El 9 de octubre de 1917 nace Edmundo Saldívar Hijo en Buenos Aires. Este músico, este guitarrista, este compositor, que fue el autor de la obra más cantada por artistas de todos los géneros. Hablo de El Humahuaqueño. Estamos escuchando justamente su propia versión.
Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Quebradeño humahuaqueñito, quebradeño humahuaqueñito. Fiesta de la quebrada humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar.
Para hablar de este hombre que creó una de las obras, yo creo, más grabadas en la memoria de tantos, es que vamos a conversar con su nieto, con Edmundo Saldívar. Charlie Saldívar, nieto de Edmundo Saldívar. ¿Está en comunicación con nosotros? ¿Nos escuchás, Charlie?
Hola, sí. Bueno, fuerte y claro.
Bienvenido, acá La Colo te saluda. Estamos todos con ganas de conversar acerca de este hombre que escribió además una obra llamada El Humahuaqueño, pero no estando en Humahuaca.
Claro, claro. Bueno, gracias Colo y a toda la gente de la radio. Antes que nada quiero empezar a decirte lo siguiente. El Humahuaqueño nace en Maipú 555.
Wow.
Era antiguamente Radio El Mundo. Hoy Radio Nacional, es la central, nació ahí. Porque te cuento, Edmundo Saldívar, que nació en el barrio de Palermo, en la calle Billinghurst, en el año 1917, hoy cumpliría 108 años. Él, a muy corta edad, empieza a trabajar como guitarrista estable de la Radio El Mundo, que en esa época, por ahí los más grandes se van a acordar, estos son todos información de mi padre también, que es un hombre mayor y se acuerda. En la radio no venían artistas de todo el mundo y había que acompañarlos, tenía que haber músicos estables de la radio, músicos preparados que pueden acompañar jazz, bossa nova, lloros, bueno, toda música extranjera, porque por ahí venían artistas internacionales y se le hacía la nota en la radio y querían cantar. Entonces eran un equipo de músicos realmente extraordinarios y Edmundo con esa edad, a los 24 años, empieza a trabajar en la radio. A los 22 empieza a trabajar en la radio y a los 24 años, que él vivía ahí cerquita, en Tucumán y Reconquista, él se tomaba todos los días un tranvía que lo llevaba hasta la esquina de Radio El Mundo, ahí en Maipú 555, y se bajaba y se iba a trabajar, ¿no? Bueno, en una de las mañanas, saliendo de su casa, dentro del traqueteo del tranvía y en el freno y demás, él se imagina una canción norteña que la empieza a golpetear en su estuche de guitarra y cuando llega a la radio, entra a los estudios de Radio Nacional, los estudios de hoy de Radio Nacional, ante la Radio del Mundo, y se va a la sala de músicos corriendo y sin que nadie le saque la idea de la cabeza, se mete en el estudio y empieza a armar lo que hoy conocemos como el carnavalito humahuaqueño.
Qué increíble, increíble, ¿no?
Sí.
Así es. Todo,
a todo esto, él no conocía el norte argentino.
O sea, él conocía el ritmo claramente, porque por eso generó esta obra, pero no conocía el lugar en el que fue inspirado.
Claro, ¿entiendo? Claro. Él conoce recién en 1943. Pero bueno, la historia de por qué él está ligado a la música del norte es que su padre, el padre de Edmundo, que también se llamaba Edmundo Porteño Saldívar, era un hombre de la bohemia de Buenos Aires, muy amigo de Leopoldo Dugones, de Ricardo Rojas, y en su casa de Ramos Mejía recibía a mucha gente que venía del interior, que es más, les ofrecía hasta lugar para parar, porque ¿qué pasaba? Venían del norte un hombre muy, muy conocido allá en Jujuy, se llamaba Dalmacio Castrillo. Cuando Edmundo Porteño Saldívar, hijo, tenía 6 años, este hombre cada 2 meses venía a su casa, paraba ahí, ¿por qué? Porque él compraba mercadería en Buenos Aires y la llevaba a un Ramos Generales que tenía en Uquía, allá en la punta del país. Entonces, en esas noches y esas juntadas con este hombre cada vez que venía, este hombre le siembra la semilla de los cardones, de los vientos bravos de la puna, de su gente, de los ritmos folclóricos, le enseña a tocar charango y quena. Entonces, desde esa juventud, él ya tenía el humahuacaño adentro, el carnavalito adentro.
Qué bárbaro, habiendo nacido en plena ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Ahora, fíjate que pensaba qué habrá tenido esta obra en particular para diferenciarse tanto del resto, tanto como para convertirse en el Día del Carnavalito, ¿no? En homenaje a tu abuelo, justamente.
Así es. El día de Carnavalito se toma como el día 7 de febrero, obviamente en época de carnaval, porque es el fallecimiento de Edmundo, que es el 7 de febrero de 1978. Hace 41 años que falleció. 47 años que falleció, perdón. Y entonces el festival en el norte y el día del carnavalito en todo Jujuy es el 7 de febrero, todos los 7 de febrero, al cual vamos todos los años nosotros a rendir homenaje. Él, a través de una canción, pide descansar bajo las estrellas de Humahuaca. Entonces ahí fue que se cumple su deseo en el año 82, se llevan los restos hacia allá y desde ese momento descansa en el cementerio San Antonio. Ahí detrás, para los que conocen la ciudad de Humahuaca, está el Monumento a la Independencia, que es el indio que levanta la mano así, sí. Muy, muy alto allá arriba, muy difícil de subir esos escalones, te voy a decir.
Sí, sí, lo sé.
Sí, bueno. Y bueno, detrás de ese monumento está el cementerio. Y ahí está el panteón de Mundo Saldívar, donde todos los 7 de febrero hacemos el homenaje con todos los músicos de Jujuy.
Estamos conversando con Charlie Saldívar, que es el nieto de Edmundo Saldívar, hijo, creador del humahuaqueño, de este carnavalito que trascendió fronteras. Me pregunto si tenés idea de cuántas versiones hay registradas o grabadas, ¿no? Que vos sepas, conozcas.
Sí, sí, mirá, el humahuaqueño tiene más de 1.700 versiones.
Wow.
Incluso hay más todavía, pero bueno, registrada se sabe a través de Sadaic, se sabe que hay 1.700 versiones. Y lo raro de todo esto es que está compuesta en más de 80 o 85, creo que son diferentes idiomas y dialectos. Porque, por ejemplo, en Italia se grabó unas 50 veces, pero claro, con dialectos del sur, de Nápoles, del norte, y así fue pasando por todo el mundo. Y hay un motivo por el cual el humahuaqueño viajó por todo el mundo, y vale decirlo, porque mi abuelo siempre estuvo agradecido con este señor, un hombre, un bailarín, que tenía una compañía de baile. Los más grandes se van a acordar, en el momento existió el Circo Criollo de los hermanos Podestá, y eso fue un puntapié para que mucha gente arme compañías de baile, zarzuelas, que se le decía en esa época. Este hombre se llamaba Joaquín Pérez Fernández. Nosotros pensamos que era español, pero no, había nacido en la Argentina, se había radicado en España de muy joven. Y este hombre, cuando vuelve a la Argentina y escucha al humahuaqueño, él dice, esto es bárbaro, me lo voy a llevar. Entonces armó un conjunto de baile típico del norte, con gente con su vestimenta adecuada y demás. ¿Y qué pasó? Joaquín Pérez Fernández empieza a hacer giras por Uruguay, Brasil, y empieza a ir más arriba, México, y recala en Europa. En Europa, aquello que nos tocó ir a tocar allá, yo también soy músico, hay lugares, por ejemplo, como Alemania, que no entienden mucho, ¿viste? Ni el idioma ni nada, y bueno, la gente es un poco más fría. Entonces, Joaquín Pérez Fernández, muy inteligente, cerraba su espectáculo con el humahuaqueño, haciendo el típico baile del carnavalito, el puente, que va pasando la gente por debajo, y bien rítmico y bien alegre, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pasó? En su primera llegada a Europa, en Francia, en París, cierra con el humahuaqueño y tuvo un éxito tremendo que incluso la gente se levantó de sus butacas del teatro y se subieron al escenario a bailar esa fiesta que fue el humahuaqueño. Desde ese día, durante 20 años que estuvo en Europa haciendo su impronta artística, él siempre cierra con el humahuaqueño y recorrió más de 50 países, lo cual él fue un promotor, quizás sin saberlo, pero fue un promotor del humahuaqueño en el mundo.
¿Me decís nuevamente el nombre de este bailarín o jefe de compañía?
Sí, de la compañía de baile. Se llamaba Joaquín Pérez Fernández.
Joaquín.
Estamos hablando año 1950, 1948, 1950.
Qué bárbaro, qué maravilla. Mirá vos lo que es el arte, ¿no? Lo que es la música, la manera, sí, de unir pueblos que en apariencia tienen tan poco que ver unos con otros y sin embargo se unen en lo mismo, en poder sumarse y disfrutar de esta obra. Ahí, mira, le pido a Berenice, que está en los controles, yo tenía por ahí separadas, solo a modo de ejemplo, una versión que encontramos hace tiempo, donde se canta un fragmento del Humahuaqueño en inglés. La que canta es una cantante brasileña de Bahía. ¿Lo tenés por ahí? Claudia Leite se llama. A ver, solo a modo de ejemplo, un poquito nada más.
Está bien.
Bueno, ahí está, ¿no? Los ritmos urbanos modernos, seguramente la letra cambiada y todo lo demás, pero digo, qué impronta fuerte. Mirá que han pasado los años, ¿eh? Y siguen
claro que sí.
Tomando
esto fue, perdón con lo que te corte, esto fue en el 2018, y bueno, justamente en este caso, esta versión fue liderada por el famoso cantante Pitbull, junto con Claudia Leite. Pero tenemos un inconveniente, ahí surgió un inconveniente.
Mira, contame, sí. Mirá, espectacular.
Te lo cuento porque sí, porque vale la pena. La cosa es la siguiente, el humahuaqueño ha tenido éxito durante 70 años ininterrumpido realmente.
Sí.
Fue la música argentina más conocida en todo el mundo durante mucho tiempo. Incluso pelea cabeza a cabeza con la cumparsita. Esto dicho por Sadai, que no es que nosotros inventamos esta historia. Es cierto. Incluso en versiones está par y par con la comparsita. ¿Qué pasa? Muchos artistas, el mismísimo humahuaqueño, incluso mi abuelo cuando estaba en vida, sufrió varios plagios esta canción. El primero fue en 1955, que fue se llamó Kiss Another en Estados Unidos, que quedó número 3 durante un año en los temas más escuchados, ¿no? Esa fue una de los robos, plagios, ¿no? Del humahuaqueño. ¿Qué pasaba? La gente lo grababa y no averiguaba bien, ¿viste? Si tenía autor o no, o daban por hecho que era una canción ya popular, ¿no? En la última, esta versión que acabas de pasar vos, de Claudia Leite y Pitbull, fue en el año 2018, y ellos también, nosotros obviamente iniciamos una demanda a través de SADAIC. Lo que pasa que es muy difícil poder litigar en Estados Unidos, ellos la registran en Estados Unidos, es muy caro poder demandarlos. Atrás está la Sony, que es una multinacional muy fuerte. Y bueno, estamos a tratativas a través de SADAIC para que tengan algún rédito. Primero, porque no pidieron permiso por hacer la versión. Segundo, porque la versión, en nuestro caso, es horrible.
Pero tercero, qué bueno que no pagarlo... lo encontramos como ejemplo, porque mirá, no conocía nada de todo esto que contás y me parece súper importante porque, viejo, a ver, hay quien estuvo trabajando para que esto suceda, ¿no? ¿Cómo no cobrar los derechos? Ahora, te hago una consulta técnica, a ver si me sabes explicar.
Sí. Dime.
¿Hay un tiempo de duración específico como para que se considere plagio o no plagio? Porque alguien, yo ahora no recuerdo quién, me dijo que intentó hacer algo. En este caso, bueno, está más que claro que es el humahuaqueño, pero digo, hay algunos vivillos que toman apenas un fragmento de corta duración y lo utilizan una y otra vez, ¿no? Como lupeado en la canción, como para zafar y no tener que pagar los derechos.
Es cierto,
es así.
Cierto. Mira, técnicamente es así, ¿eh? El plagio se considera plagio cuando hay más de 7 compases de música, exactamente igual a la obra a plagiar, ¿no es cierto? Cuando ya hay más de 7 compases, es considerado un plagio. Es como que la persona se apoya sobre esta canción que ya existe para continuar una de él, ¿no? Ese es el tema. Y otra cosa importante a saber es la siguiente, que por eso... Por ejemplo, Pitbull ante la demanda, ellos acusan de que pensaron, como era una canción tan antigua, pensaron que era popular ya. ¿Qué pasa con eso? La música pasa a ser popular cuando el autor muere y tienen que transcurrir 70 años luego de la muerte del autor, y de esa manera, por ejemplo, en la Argentina pasa al Fondo Nacional de las Artes. Ha pasado, por ejemplo, en Perú pasó con el Cóndor Pasa. Cóndor Pasa de Lomías Robles, ya no, su familia no recibe más derechos de autor porque pasaron esos 70 años que te cuento.
Ah, justo ayer estuvimos pasando. El cóndor pasa. Mirá
Bueno.
qué bueno es saberlo ahora esto que contás.
Eso es lo que pasó. Nosotros, mira, a través de la radio pedimos a algún abogado gaucho argentino que nos dé una mano con esto, porque realmente es muy difícil. Hemos hablado en Estados Unidos con amigos también y es muy costoso poder llegar a juicio o, bueno, o a un arreglo, ¿no es cierto? Porque hay que litigar allá, está registrado allá.
Claro.
Pero bueno, Sadiq nos está dando una mano con eso, así que bueno, estamos defendiendo y tratando de que no se pierda y no se robe, ¿no? El patrimonio argentino. Porque imagínense ustedes, Sadiq, que es la recaudadora argentina, ellos obviamente el autor le pagan una parte, pero esa otra plata queda en las arcas de Sadiq, que es una caja para la ayuda de los músicos y demás. Si esta obra hubieran pagado lo que corresponde como derecho de autor a Mundo Saldívar, hubiera entrado dinero, dólares, a la Argentina, en teoría. O sea
Claro.
que es como que nos roban, es como que mañana nos roben, no sé, por una cabeza de Gardel, pues
Sí,
cualquiera
sí, sí,
no le
sí.
gusta.
No, está perfecto lo que vas contando y es bueno saberlo. Es bueno saberlo como difusores que somos, ¿no? Y además ahí
Claro.
notás la importancia que tiene Sadaic, ¿no? Esto que defendemos
Sí.
aquí, el
Es
trabajo
cierto.
además de los músicos que vienen trabajando para que se cumplan los derechos de los artistas. Ni más ni menos que eso,
Aparte.
que se cumplan los derechos de quienes componen, de quienes,
Claro, claro que sí. Incluso te cuento algo, Colo. La verdad es la siguiente, el mundo ha avanzado muy rápido, que esto es cierto, con tanto Spotify y demás. Entonces, es todo medio, a juicio no llegás nunca. Vos tenés que arreglar algo con el autor. ¿Cuánto recaudaste? Bueno, nos ofrecemos el 15% de lo recaudado, ¿no es cierto? Una cosa así, son arreglos. Pero bueno, hay que llegar hasta esa instancia. Por
Claro.
ejemplo, vos te acordarás de Vilma Palma y los vampiros.
Sí, claro. Sí.
Bueno, tuvo una obra en el año 2000 que se llamó Carnavalito 2000, que fue tremendo. Esa es una de las mejores versiones que tiene de la nueva era, realmente. Que empezaba un charanguito y empieza Carnavalito y arranca un temazo. Y bueno, eso es lo mamoqueño. ¿Qué pasó? Ellos registran esa versión en Alemania, siendo argentinos, ¿no? Y lo plagian, lo cobran. Como derecho de autor, los autores, Yanakis, Yanakis y DJ Dero, ¿te acordás de DJ Dero?
Sí, yo te puedo creer todo lo que me estás contando. Mirá
Claro.
vos.
Bueno, ellos vendieron 500.000 copias de disco de platino en Alemania con ese tema y sonó en todas las discotecas. Me acuerdo que yo era muy chico y me llamaban amigos, me decían, che, escuchame, estuve en Ibiza en una disco y suena la canción de tu abuelo. Me dice, escuchame, ¿cuánto cobran por eso? Y nada, le digo,
Escúchame,
porque
eso
no está.
sabían, eso sabían.
Ellos sabían, sí, ellos
Que
sabían.
no fue una
Es
sorpresa.
cierto.
Bueno.
E incluso tuvimos un litigio contra ellos. Pero bueno, en ese momento era muy complicado y bueno, pasaron cosas muy raras como abogados nuestros que dejaron caer las instancias, por ejemplo. Y vos decís, che, ¿pero qué pasó? No, que al
Claro.
final que se traspapeló, que no sé qué. Y bueno, dimos cuenta que habían arreglado directamente con la otra parte. Y bueno, por eso te digo que es muy difícil.
Bueno, Charlie, yo me quedaría charlando sobre derechos de autor un buen rato más porque me interesa. La verdad es que es todo un mundo enorme. Pero yo quiero agradecerte este recuerdo que tiene que ver con tu abuelo, que tiene que ver con la importancia de las obras que. Bueno, que van formando también nuestro inconsciente colectivo, ¿viste? No hay quien no conozca este carnavalito, ¿no? Esta obra, este carnavalito que suena, con
Es
solo
cierto,
escuchar
es cierto.
apenas los primeros acordes ya podemos cantar de memoria la letra.
Y te traslada automáticamente a la quebrada de Humahuaca. Eso es cierto. Vos podés estar en Tierra del Fuego escuchándolo y cerrás los ojos y estás en el Cerro Siete Colores, ¿no?
Sí, sin dudas. Bueno, Charlie, gracias, muchas gracias por esto. ¿Vos estás con alguna presentación? Me dijiste que sos músico, estás trabajando actualmente. ¿Querés contarnos algo en particular?
Sí, mirá, soy folclorista y toco tango también. Ah, bueno, mirá, me olvidé decirte, Edmundo Saldívar no solamente hizo lo mohuaqueño, sino que Edmundo Saldívar fue el que mete el guitarrón en el tango. Fue el primero que inserta el instrumento como guitarrón, que lo mandó a fabricar, que lo hizo Casa Núñez, y empieza a tocar ¿con quién? Con Picucho, o sea, con Aníbal Troilo, Roberto Grela y Quicho Díaz. En el trío de Troilo pasó a ser cuarteto porque ingresa Edmundo Saldívar. Y tiene discos grabados del 52 al 56 en el sello TK. Y bueno, él fue un guitarrista de tango también, tocaba todo. Y yo en este caso también seguí mamé la misma música que él, a través de él, obviamente no lo pude conocer, yo nací en el año 85 y él murió en el 78, pero nos dejó un legado musical y una sangre que somos todos músicos realmente. Vivimos en San Antonio de Areco, yo acá trabajo mucho en estancias para turismo, hay muchas estancias en Areco, tengo un dúo de folclore que se llama Los Pampas de Areco. Y tocamos por todos lados. En Buenos Aires estamos tocando mucho en Palque Guste, ahí en la calle Talcahuano, muy lindo lugar, recomendable.
Sí, lo
Solemos tocar los
ubico.
jueves. Y bueno, y después tengo un cuarteto que se llama La Grela, por homenaje a Roberto Grela, de acá de San Antonio de Areco también, y nos dedicamos a hacer tango, valses y milongas. Así que me pueden encontrar por las redes, La Grela, y si no, como Charly Saldívar.
Espectacular. Bueno, te vamos a seguir y te agradecemos en
Dale.
serio este contacto. Nos vamos a quedar escuchando el humahuaqueño a ver si te va la versión de los Tequis. Decime que está
Sí,
registrada.
obvio, no, no,
Ah, por Dios.
todas menos la de Leite.
Un abrazo enorme, Charlie. Muchas gracias.
Abrazo grande, Colo. Muchas gracias. Saludo a toda la gente de la radio más importante del país. Un abrazo grande.
Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita, llegando hasta el carnaval.